Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, martes 10 de abril de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Contento de empezar un nuevo programa, un programa que hacemos con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, a quienes están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Hoy, martes 10, comenzaron las exposiciones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para la preparación de la sesión sobre el aborto que tendrá lugar en esa Cámara, no bien las comisiones terminen de sesionar. Cada diputado ha podido convocar a 4 personas para intervenir y fundamentar las diversas posturas sobre el tema. Se estima que esto terminará a fin de mayo, quizás en junio. Hay aproximadamente unos 600 oradores previstos, aproximadamente la mitad para sostener una postura a favor de la descriminalización y la otra mitad en contra de la descriminalización. Las sesiones se van a transmitir se transmiten en directo por 2 canales de cable y por un canal de internet en streaming. Creo que es importante tratar, no es imposible escucharlas todas, se producen martes y jueves durante muchas horas, pero creo que sería importante tratar de ir a buscar allí argumentos distintos de los que se han escuchado desde que el tema se instaló en el espacio público hace ya más de un mes. Yo no encuentro, y lo confieso muy honestamente, y al confesarlo también pido que si alguien puede ayudar lo haga, no encuentro argumentos seculares en contra del aborto. Me parece que sería importante que si los hay estuvieran presentes en la discusión, porque hasta ahora los principales argumentos en contra del aborto, diría prácticamente los únicos, son argumentos de base dogmática, es decir, fundados en creencias y en creencias que tienen que ver con la vida íntima de las personas y no con las decisiones públicas del Estado. De hecho, el jueves de la semana pasada, Diana Mafía en este programa hizo un señalamiento muy claro acerca de el modo en el que, al no poder la Iglesia persuadir a sus fieles de tener una conducta acorde con la enseñanza cristiana, ha trasladado al Estado la obligación de hacer cumplir esa conducta a través de la ley penal. Y esto no debería ser aceptable. Querríamos que una Iglesia pueda ser persuasiva para sus fieles y no exija que el Estado haga lo que ella no puede desde el púlpito. Y si no puede desde el púlpito, que se abstenga de presionar al Estado. No es lo que está ocurriendo. Hoy yo escuché en la radio a Rodolfo Barra, exministro de Justicia de Carlos Menem, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia, argumentando sobre principios que, aunque en alguna instancia recurren a argumentos supuestamente científicos, por ejemplo el ADN, como identificador de la existencia de persona, etcétera, son fundamentalmente argumentos que remiten al dogma religioso.
Sí. Yo creo que, bueno, ya lo venimos discutiendo, yo tengo una diferencia, yo creo que ha habido argumentos seculares inteligentes contra el aborto, no los comparto. Los ha habido no planteados desde la ciencia ni desde la salud pública, sino desde la filosofía. Lo cual es completamente distinto y es un paradigma.
Absolutamente legítimo.
Totalmente. Es legítimo y por autores, además, agnósticos.
Sí, en general, pero no los hemos escuchado en la discusión argentina.
No, y me parece que la discusión argentina pasa por otro lugar. Pasa por un tema de salud pública o un tema de dogma religioso. Efectivamente, se ha planteado de esa manera.
Por eso yo creo que si quienes sostienen argumentos de base filosófica contrarios al aborto, sería bueno que pudiéramos
Total.
reconstruyo la frase, sería bueno que pudiéramos identificar a aquellos que sostienen argumentos de base filosófica en contra del aborto para poder dar un espacio y abrir una discusión que es una discusión secular, que es el tipo de discusiones que deberíamos tener. Entre tanto, nosotros vamos a seguir ocupándonos del tema porque creemos que es un tema central en nuestro país por muchas razones, por razones, como decía Mariano recién, vinculadas con cuestiones de salud pública, pero por razones vinculadas con la autonomía de los individuos, es decir, con la mayor o menor proximidad que tenemos hacia una democracia más plena, más robusta. Una democracia más robusta es aquella en la que los individuos tienen más capacidad de decidir sobre sus propios destinos, y en este tema ese margen es esencial. Y por eso hoy tenemos con nosotros a una doctora en filosofía, especialista en bioética, ha sido invitada en la Cátedra de Bioética y Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA, ha sido integrante del Observatorio Argentino de Bioética en Flaxo, ha publicado mucho sobre el tema de bioética en general, pero bioética relacionada con interrupción del embarazo también. Ella es Julieta Manterola. Julieta, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes.
Julieta, se escuchan muchos argumentos en relación con este tema de personas que, para fundamentar un dogma religioso, recurren a argumentos bioéticos. Y esos argumentos bioéticos consisten fundamentalmente en decir que en el momento en el que el embrión se forma, diría más, en el que la cigota se constituye, hay un ADN individual de ese sujeto que por tanto garantiza o explica que es una persona y que goza de todos los derechos de las personas. Yo tengo muchas objeciones a este argumento. Una de las objeciones, me parece que quizás la que es más fácil de transmitir y de compartir, es que la ley argentina desde 1921, al aceptar la interrupción voluntaria del embarazo en causa de riesgo para la mujer de vida o de salud, está aceptando que hay una jerarquía entre una mujer viva con plena pertenencia a una comunidad moral y política y un embrión que eventualmente, si sigue su curso, podría alguna vez constituirse como tal, pero que entre tanto no lo es. Pero, ¿qué nos dice la filosofía sobre esto?
Y, a ver, ¿qué dice la filosofía? Para no meterme en cuestiones, como vos mencionabas, de código civil o penal, que sí, obviamente diferencia entre el delito de aborto y el delito de homicidio, es decir, que ahí hay una protección diferente, ¿no? A la vida por nacer o a la vida ya nacida.
Así es.
Pero después, habría que diferenciar, me parece que un error muy claro que se comete desde las posiciones que están en contra del derecho al aborto, es que se mezclan términos que claramente son distintos. Una cosa es persona, una cosa es el término, digamos, ser una persona, otra cosa es ser un ser humano y otra cosa es un ser vivo, digamos. Hay como cosas que son muy diferentes. Persona es un término moral, o sea, es un término normativo. Persona, para la moral, es un ser racional autoconsciente. Es así, persona es el sujeto de la moral. Es el que es quien entiende los principios morales y quien los aplica. Eso es una persona, es un término moral. Y es un ser racional y autoconsciente que podría no ser humano incluso. Podría ser, cuando desarrollemos la inteligencia artificial, podría ser una máquina, por ejemplo, o un extraterrestre que viniera.
De hecho, hay un fallo de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en relación con un primate al que le asignó los derechos de la persona no humana.
Sí, muchas posiciones creen que los primates superiores, incluso algunos mamíferos marinos, podrían calificar como personas. Y después está ser humano. Ser humano es un miembro de nuestra especie, sí, que posee un ADN humano. Eso es un ser humano, un miembro que perteneciente a la especie Homo sapiens, pero también hay distintas etapas en el desarrollo de un ser humano. No es lo mismo un embrión que directamente, digamos, apenas formado, ni siquiera se puede ver a simple vista que una persona completamente desarrollada, ya nacida, entonces, digamos, el embrión apenas hay concepción, digamos, y después ahí hay, a partir de ese momento, además, tampoco está bien, hay un ser que tiene ADN humano, pero a partir de ahí, además, se pueden generar, por ejemplo, gemelos. Entonces, no es que estamos hablando de un ser, bueno, de uno, pueden generarse dos, o incluso puede no llegar a nada, por un aborto espontáneo, por lo que fuera. Entonces, si bien es un ser, digamos, es un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, para que sea persona, falta, digamos, falta mucho, falta que vaya desarrollando capacidades que se van logrando con el desarrollo del sistema nervioso de ese ser humano y que se van desarrollando progresivamente. Y por eso el derecho reconoce, como vos mencionabas, una protección que también es progresiva. Digamos, a más capacidades, el derecho otorga mayor protección a ese ser.
Sí, claro. Bueno, de hecho, esto que yo decía de un modo y vos de otro, el aborto en determinadas circunstancias no es considerado un homicidio. Y es más, en ningún caso el aborto es perseguido como si fuera un homicidio, aun cuando no se den las causas que el Código Penal prevé para no perseguirlos. Hay miles de abortos realizados en Argentina por año y no hay ninguna persecución penal a las mujeres que lo realizan. Es decir, no solo se reconoce que en algunas situaciones no es un homicidio, sino que se actúa sabiendo que no lo es en ningún caso.
Sí, exacto. Digamos, es más, la ley no es efectiva porque se realizan un montón de abortos, entonces es simplemente, digamos, implantar el miedo a las posibles consecuencias. Pero sí, esa protección es progresiva y, como vos decís, digamos, claramente incluso ahora, digamos, claramente el Código Penal y el Código Civil diferencian entre estos dos delitos y entre vidas por nacer y vidas que ya digamos, están desarrolladas, y privilegia la vida de la mujer. Eso es claro, digamos, el Código Penal, más allá de que en los hechos, digamos, no se cumple casi nunca, o es muy difícil hacer cumplir incluso el Código Penal actual, el Código Penal privilegia la vida y la salud de la mujer.
Ahora, ¿cuáles son los fundamentos desde una perspectiva bioética para descriminalizar el aborto? Ya dejemos de lado los argumentos para criminalizarlo. ¿Cuáles son los argumentos para descriminalizarlo?
El argumento más claro es que no se trata, digamos, no se trata de el embrión o el feto, digamos, no se trata de un ser que en ese momento tenga valor moral. Moralmente, digamos, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento, ningún tipo de prohibición moral para realizar un aborto. Porque no es, digamos, puede tener, como dice un filósofo que a mí me gusta mucho, en realidad es filósofo y jurista, Ronald Working, lo que dice es esto, ¿no? Es el embrión en esas primeras etapas de desarrollo puede tener un valor, tiene valor simbólico, puede tener un valor afectivo para las personas que, digamos, que son como los progenitores, pero no tiene un valor moral y no tiene sensibilidad y no tiene conciencia, ¿no? Entonces, y el valor que uno le da a ese embrión, digamos, es un valor que está muy relacionado, como vos mencionabas, con las creencias que uno tiene, ¿no? Con las creencias religiosas y filosóficas en un sentido amplio. Entonces, lo que dice este filósofo es que el aborto debería estar despenalizado precisamente, digamos, y funda el derecho en la libertad de cultos, ¿no? Digamos, todos tenemos, en una libertad religiosa entendida en sentido amplio, todos tenemos ideas acerca del valor de la vida humana, acerca de por qué la vida humana tiene valor o en dónde reside su valor, etc. Pero, y entonces, cada pareja tendría que poder decidir, tomar decisiones de acuerdo con sus propias creencias religiosas, morales, filosóficas, en un sentido amplio, ¿no? Entonces, mientras todavía no hay conciencia, ni hay sensibilidad, porque es así, en las primeras 12 semanas no lo hay, entonces, el valor que se le da a ese embrión depende de las creencias religiosas que tenga la pareja o la mujer. Bueno, entonces cada uno debería poder decidir de acuerdo a sus propias creencias acerca de si quiere continuar el embarazo o no quiere continuar el embarazo. Pero debería ser, digamos, amparados en una especie de libertad de cultos o libertad religiosa.
Ahora, ahí se cruza el conflicto que plantean quienes sostienen que habiendo vida desde el momento de la concepción e invocan permanentemente el Pacto de San José de Costa Rica, que yo sé que no es el argumento válido, pero es difícil desarticularlo, quienes argumentan que hay vida desde la concepción e invocan el Pacto de San José de Costa Rica para sostener esta interpretación del comienzo de la vida, van a decir que la libertad de cultos es un derecho inferior a la obligación de proteger la vida.
Está bien, pero de nuevo, ¿no? Volvemos, digamos, por supuesto que, digamos, hay, si uno quiere, hay vida o hay algo que está vivo, pero sí, por supuesto, las personas que estamos a favor del derecho al aborto no es que estemos negando que haya vida, pero no es una vida moralmente importante, no tiene valor moral en sí misma todavía. Porque lo
¿cómo
que tiene...
se constituye el valor moral de la vida? ¿Qué es lo que le da valor moral a una vida?
Y lo que mencioné antes, la conciencia o autoconciencia y la racionalidad. Digamos, los seres que tienen valor moral en sí mismos y que tienen derechos y que imponen deberes sobre los demás, son los seres racionales, autoconscientes. Esos son los seres que tienen valor moral en sí mismos. Eso no quiere decir que los otros seres no tengan ningún tipo de valor. Tienen un valor que es relativo. Un valor que es relativo, digamos, a... por ejemplo, en este caso un embrión puede tener valor para la mujer que lo produjo, digamos, o para la pareja que lo produjo, pero no tiene valor
moral. ¿De qué
modo
le atribuimos valor moral a un animal que carece de racionalidad, ¿no? Y posiblemente de autoconciencia?
No, sí, por supuesto. O sea, los animales que no tienen ni autoconciencia ni racionalidad no tienen valor moral en sí mismos. Pero, digamos, no tienen... Para las posiciones más fuertes, no tienen valor moral en sí mismos, ¿no?
Ahora, yo me
pero
pregunto,
son seres sensibles.
Peter Singer,
sí,
un filósofo,
ahí, me estaba acordando de eso.
Un filósofo experto en ética práctica y uno de los grandes defensores de los derechos de los animales, estaría en contra de que un animal no racional carece de valor moral y a la vez está a favor del aborto.
Claro, porque ahí lo que es muy importante para Peter Singer, que es un filósofo utilitarista, se llaman, es la sensibilidad también. Ellos consideran muy importante la sensibilidad, los utilitaristas, ¿no? Porque el utilitarismo se trata acerca de maximizar la felicidad o el placer, ¿no? Entonces, todos los seres sensibles que puedan tener experiencias de placer o dolor cuentan. Entonces, para esa posición, un ser sensible también tiene valor moral en sí mismo.
Pero, ¿y un embrión no es un ser sensible?
No. Hasta yo diría, bueno, no soy embrióloga, pero yo diría que hasta pasadas las 12 semanas, hasta la semana 18, digamos, es muy avanzado ya el embarazo cuando hay conexión, digamos, entre el cerebro, cuando el sistema nervioso ya está desarrollado y puede tener algún tipo de
sensibilidad.
Pero eso es... pasadas ya muchas semanas.
Lo que sucede, voy a intentar ponerme en abogado del diablo, es que sin esas 12 semanas no hay valor moral. Es decir, si uno... Natalia Ginzburg, una escritora italiana, comunista, además militante del feminismo, está completamente en contra del aborto porque sostenía que el aborto no era un homicidio, no era un asesinato, no se mataba una vida, se mataba la posibilidad de la vida. Quiero leer una frase porque me parece interesante en relación a lo que venías diciendo. Dice Natalia Ginzburg: en la idea que tengamos del aborto se esconden los rasgos de nuestra idea de la vida. Con el aborto se ha hecho pedazos nuestra armonía con el futuro y nos parece que ya no podemos prometer el futuro a nadie. Sobre un pensamiento así, ya no se puede construir nada, pues no es un pensamiento constructivo, sino una especie de fuego que cada uno enciende en soledad y por su cuenta. Abortar es matar, pero se trata de un homicidio que no puede compararse con ningún otro. Es separarse para siempre de una individual, concreta y real posibilidad viviente. Sabemos muy bien que matar está mal, pero aquí, en presencia de una posibilidad viva, pero inmersa en la oscuridad, también la idea del bien y del mal está inmersa en la oscuridad. La elección es privada y oscura, pero no porque exista un libre derecho de elección, ni porque la barriga es mía y hago con ella lo que quiero. Esa es una horrible facultad de elegir, la vida o la nada. Quien elige debe elegir por dos y el otro está mudo. Es decir, lo que ella plantea es, esto no es la vida o la muerte, esto es la vida o la nada. Y la enseñanza que yo dejo para el futuro, a las futuras generaciones, es que yo puedo decidir sobre el valor moral. Es decir, sobre... Si yo no dejo pasar las 12 semanas, yo estoy decidiendo vida o nada. A mí me parece un argumento interesantísimo. Yo cuando lo leí, confieso que me produjo, porque estoy a favor de la despenalización del aborto, me parece que éticamente es... Dice, ¿por qué es una decisión individual? ¿Por qué yo puedo decidir entre vida o nada? Dice, reconoce que se mata la posibilidad de vivir.
Sí, ahora, ese argumento uno puede ponerlo en el modelo del montón de arena, ¿no? Cuando vos tenés un montón de arena, sacás un grano de arena, seguís teniendo un montón de arena. ¿Cuándo dejás de tener un montón de arena y lo único que tenés son granitos de arena? O, a la inversa, la paradoja del calvo. ¿No? Alguien pierde un cabello... Perdí un cabello. ¿Cuándo esa persona se convierte en calva?
Eso me está pasando a mí.
Con la vida, pero con la vida pasa lo mismo. Quiero decir, entonces, uno cancela la posibilidad de una vida al suprimir un embrión, que es una posibilidad de vida. Cancela la posibilidad de una vida al tener sexo no reproductivo. Cancela la posibilidad de una vida en la masturbación. Cancela la posibilidad de una vida al no hacer una relación estable para procrear. Cancela, bueno, digo, ¿hasta dónde entonces van hacia atrás las obligaciones de las personas individuales para
es
no
un buen argumento.
Para que la alternativa a eso no sea la nada?
Es un buen argumento. Yo te diría que me parece que es distinto al caso de la masturbación o al caso de... Porque en este caso el embrión ya está.
No importa, y en la masturbación está el semen que podría haber encontrado el óvulo,
pero
que
no
podría... Encontró. Bueno, y el embrión no encontró tampoco su destino, quiero decir.
Pero no lo cortó él mismo, eso es lo que dice
en
ella.
En la masturbación lo está quien se masturba está produciendo, y por eso las religiones han sido... muy censuradoras de la masturbación, porque están cancelando la posibilidad de que aquellas semillas destinadas a dar vida den vida. Quiero decir, el tema es un tema que ha estado en las religiones tan presente como el aborto.
Sí, yo entiendo el argumento. Digo, a mí lo que me parece que es sustancioso de este análisis es que pone la discusión ética, la discusión de con qué valores yo educo si yo sostengo que estas decisiones son meramente individuales. Digo, lo que hacía Ginsburg junto con otros era inscribir el aborto en una tendencia liberal. Ella era una comunista, sostenía, bueno, esto no es, mi barriga es mía, es mi decisión. Dice, la sociedad no funciona así, funciona con unos valores éticos que tienen que funcionar para todos. Yo no estoy de acuerdo en la oposición, pero me parece sólido parte del argumento.
No termino de entender cuál es la diferencia de ese argumento respecto de un argumento de matriz religiosa.
Es un argumento ético, es que es lo que venimos discutiendo hace un tiempo, que es que para mí los argumentos de matriz religiosa en realidad son valoraciones y concepciones éticas del mundo, tan válidas como una concepción ética liberal, con la que yo me siento más cómodo, y secular, con la que yo me siento más cómodo.
La diferencia es... en un doble sentido, al menos. Por un lado, en la vocación hegemónica del argumento de matriz religiosa, es decir, es una ética que se impone a los otros y no que se construye para uno mismo. Y esto implica limitar los grados de libertad individual. y segundo, porque es un argumento que subordina a alguien que también tiene su ética, que es la mujer. Totalmente. Que tiene una ética y queda subordinada a otra ética que le es ajena.
Todos tenemos una ética particular, absolutamente todos. El tema es cuáles son los criterios morales con los que regimos nuestra sociedad. Más allá.
¿Qué dice Julieta?
No, lo que vos mencionás, me parece, de lo que vos leíste, es el argumento de la potencialidad, ¿no? Bueno, el embrión es un ser humano en potencia, una persona en potencia. Y ella habla específicamente de posibilidad de vida. Entonces, de nuevo, ¿no? Es primero, bueno, ¿qué derechos le vamos a dar a esa posibilidad de vida frente a una vida que ya es real, no posible?
Eso,
¿no?
El otro día decía Alejandro. Bueno, si tenés un niño y tenés un embrión, obviamente
nadie va a salvar al embrión.
Exacto. Eso es cierto. Nadie va a salvar al embrión.
Sí. Y por otro lado, con respecto, digamos, vuelvo a lo que yo decía al argumento que hacía Working, con respecto a esa posibilidad de vida, cada uno de nosotros le da un valor distinto. Habrá personas que no valoren esa posibilidad de vida y habrá otras que le den, por motivos religiosos, muchísimo valor. Bueno, entonces, digamos, en una democracia en donde todos podemos tomar nuestras decisiones acerca de nuestra propia vida de acuerdo con nuestras propias creencias, bueno, el aborto tendría que ser legal para que todos puedan decidir de acuerdo a sus propias creencias acerca del valor de esa posibilidad de una vida. Porque claramente el peso es menor, el peso moral es menor, digamos, la posibilidad de una vida no es lo mismo que no tiene el mismo peso moral que una vida. Y el peso legal también, digamos, nadie protegería.
No, y además es en función, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, me parece, no, es que lo que me parece es que hay argumentos, lo que yo lo único que digo es que hay argumentos buenos que ponen en tensión y que son argumentos seculares.
Sí, yo creo
ahí también hay otra vida, que es lo que en general estos argumentos no ponen en tensión, que no solo se está decidiendo sobre esa posibilidad de vida, sino sobre la vida de la madre.
Por supuesto,
ese es el punto.
Bueno, pues ahí digo, está subordinando. Claro, pero está subordinando a un individuo, a una ética de la que no necesariamente participa.
Por eso me parece bien que las sociedades liberales otorguen derechos para que cada uno tome decisiones. También me parece bien que haya éticas comunes y que veamos cómo se pueden ir generando criterios más normativos, más generales.
Sin duda.
Sí, por supuesto, digamos. No solo, pasa que se le pone como demasiado énfasis al embrión, ¿no? Bueno, esta mujer decía, que vos citaste, decía, bueno, ¿cómo vamos a pensar como sociedad esta posibilidad de vida? Pero también el asunto es cómo pensamos a las mujeres que ya están, digamos, cómo la sociedad piensa a las mujeres que ya están vivas, que son reales, que tienen vidas. ¿Qué pensamos acerca de esas personas que son la mitad de la población? ¿Pensamos que no pueden tomar decisiones, que sí pueden, que sus vidas valen, que no valen? No es, digamos, porque de nuevo, ¿no? Todo el énfasis se pone, bueno, ¿cómo vamos a pensar al embrión? Pero del otro lado tenemos un montón de personas, mujeres reales.
Además, creo que el argumento de la potencialidad, como decía Julieta, como caracterizó Julieta el argumento de Natalia Ginzburg, es el argumento melancólico por lo que no fue. Quiero decir, lo que tenemos es lo que es. Hay montones de cosas que no han sido, montones de vidas que no fueron. Me parece que la obligación es cultivar aquello que es, proteger aquello que es, darle sentido a aquello que es y no lamentar lo que no fue, porque la cantidad de hijos que no fueron es infinita y será siempre infinita y no es algo a lamentar. Son los coitos que no produjeron embriones, los embarazos que se interrumpieron por cualquier causa, las personas que no pudieron hacer un vínculo afectivo y tener hijos dentro de ese vínculo, las personas que, digo, las no vidas son la mayor posibilidad del infinito estadísticamente. Las vidas son las pocas y a esas habría que, claro, yo digo esto y me dicen, no, el embrión ya es vida. Bueno, volvemos a lo mismo, no es una persona moral, nuestra ley ya reconoce que hay una jerarquía y que hay una vida de alguien que es un miembro pleno de nuestra comunidad, que debe ser cuidada, protegida y cultivada con mucho más énfasis, con mucho más entusiasmo que la vida que no fue todavía.
Sí,
digamos, tener la característica, digamos, por empezar, ¿no? Bueno, tener la característica de estar vivo. Digamos, hay muchas cosas que están vivas. Digamos, de hecho, nuestra sociedad mata animales, mata, digamos. Y después tener ADN. Digamos, nosotros estamos acostumbrados. Digamos, todo un poco se relaciona con los temas que veníamos hablando, ¿no? Estamos acostumbrados a privilegiar, tener, digamos, a privilegiar mucho a nuestra especie sobre las otras. Pensamos que tener ADN es algo, ADN humano, es algo que eso hace ya que se convierta en algo sagrado. Bueno, no, lo que hace que algo tenga valor, de nuevo, es la conciencia y la racionalidad. Tener ADN es como si yo dijera que alguien vale porque es blanco. Digamos, es lo mismo, tener ADN humano, o tener ADN de chimpancé, o tener ADN de lo que fuera, digamos, no es valioso en sí mismo, vale por las capacidades que ese ser tiene. Porque si no, de nuevo, es lo mismo que decir que alguien vale porque es varón o porque es blanco y los negros no. Es una característica que es completamente moralmente irrelevante.
Vamos a ir un breve corte. Estamos conversando con Julieta Manterola, doctora en bioética. Como tantas veces estos días, nuestro tema es la interrupción voluntaria del embarazo y la ley que actualmente la criminaliza. En unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan, por favor.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
eso era Toots Thielemann, Tenor Madness.
Vaya a saber uno esta música que eligen nuestros amigos Nacho, Nacho y Gustavo.
Me suena que me nos inventan nombres, nos pasan nombres.
Total. Toots Thielemann. Decilo en alemán, ¿viste?
Toots Thielemann. Sí, sí, sí. Bueno, está uno está en manos de sus productores, siempre. Seguimos con Julieta Manterola esta noche conversando sobre bioética. Ella hacía antes del corte un comentario que me gustaría retomar, y es qué significa el ADN como indicador de algo, porque es uno de los argumentos que más se escuchan últimamente. ¿Tiene un embrión, tiene nuestro ADN, ya tiene un ADN propio, es una persona porque tiene ADN? El argumento tal como se utiliza es, sí tiene el ADN, es un miembro de nuestra especie equivalente a nosotros. Eso es lo que se está diciendo. Es alguien como nosotros porque tiene un código genético completo que va a determinar todos sus rasgos futuros. Ese es el argumento.
Sí, sí, muchas veces se dice eso, sí, sí. Por empezar, como dije, el embrión puede dividirse, ¿no? Es decir, puede dar lugar a más de un ser, así que todavía no tenemos un ser en los primeros días. Pero después, de nuevo, ¿no? Tener ADN humano no es ninguna característica moralmente relevante, digamos. Volvamos al ejemplo de tenemos un niño y tenemos un tubo completo lleno de embriones congelados. ¿Uno a quién salva? Entre el niño y al...
Sí, 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 está muy claro.
Los embriones. Y si uno tuviera, pongamos del otro lado, en vez de un niño, tenemos un gato, o una vaca, o tenemos un delfín. ¿A quién salva uno? Claramente salva, creo. Salva al gato, al perro,
No, en un niño no, embriones, supongo que querías decir.
No.
No, no, un niño y un gato y un delfín. Sí. ¿A quién salva?
No, tenemos, supongamos, de un lado, en vez de
hay un dilema clásico que es, en una clínica y en una sala, sí. Un niño, en otra sala, miles de embriones congelados, sí. En un incendio entre los bomberos. ¿A quién salvan? ¿Miles de vidas en esos embriones congelados o una sola vida que es el niño?
Bueno, ahora cambia.
Claramente
el niño,
todos responden el niño.
Cambia el niño por un animal. Bueno, por un animal no humano.
Un animal humano.
¿A quién salvaría? La mayoría de nosotros.
Bueno, no lo sé, no me resulta tan evidente. No,
no,
no
resulta
lo sé.
Tan evidente.
No, no, pero creo que no
Yo
me resulta tan evidente.
Yo salvaría a los embriones.
A los embriones.
Yo no, Frente no a una sé. Vaca, no sé, sí, si hay más vacas.
Ok.
No sí, lo sé, no, no,
no
lo tengo
no,
claro.
No me resulta tan evidente, no lo sé, la verdad. En un caso no dudo en absoluto, en el otro caso me di cuenta que dudaba. Posiblemente dudaba porque estamos muy sensibilizados en esta conversación y todo el tiempo estamos hablando del embrión como persona, etcétera, y entonces quizás sí. Eso...
Igual es verdad vos estás en la habitación y ves los embriones que no son nada, y ves algo que se mueve, que con lo que podés sentir como una empatía, no sé,
voy a decirlo asumiendo el riesgo de lo que digo. Si en una habitación hubiera estado la perra que yo tenía hasta hace un par de años, no tengo ninguna duda de que hubiera salvado a mi perra.
Sí, ok. Sí, pero sí, ahí por una cuestión afectiva, sí, claramente.
Bueno, sí.
Pero incluso si no fuera tu perra, si fuera una perra que no conoces, yo creo que la mayoría de las personas salvaría, digamos, a un ser que es capaz de sentir dolor, que está, digamos,
es posible,
que está sufriendo.
Es posible que no dejaría a una perra quemándose en un incendio.
Sí, exacto, ¿no?
No creo que la dejaría quemándose en un incendio.
Exacto. Entonces,
es cierto.
Las capacidades, digamos, lo que cuenta moralmente son la capacidad de sentir placer o dolor, de razonar y de ser autoconsciente o consciente. Después, tener ADN humano o no tenerlo, digamos, no moralmente no cuenta, no suma nada, digamos. Y es igual que ser blanco o ser negro, que ser varón o que ser mujer, es algo moralmente aleatorio, digamos. Digamos, para saber qué derechos o deberes tengo yo con ese ser, digamos, lo que importa es qué capacidades tiene, no qué ADN tiene. Lo que importa es si puede, por ejemplo, en el caso este que se tomó como persona humana a un chimpancé, o como persona a un chimpancé, lo que importaba era que podía sufrir, que podía sentir, que estaba mal y que se reconocía que podía tener otro tipo de vida más acorde.
Julieta, yo te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Vos decís, lo que importa son las capacidades del ser que tengo enfrente,
sí,
para reconocerlo como un ser que merece mi respeto y mi cuidado,
sí,
mi protección, etc.
Sí.
¿Qué fundamento filosófico, sí, es el que privilegia las capacidades como lo principal para el reconocimiento del otro, en lugar de su naturaleza, su ser en sí mismo, por decirlo de algún modo?
Y lo que pasa es que estamos hablando, digamos, si nos manejamos en el terreno de la moral, estamos hablando de, y hablamos de una comunidad moral, en la comunidad moral está formada por personas. Digamos, yo, y las personas son esto, son seres racionales conscientes, digamos. Si nos mantenemos en el terreno de la moral, digamos, después podemos ir a otros terrenos, no sé, el biológico, el que fuera, pero dentro, si queremos saber qué es lo
pero
que
no
está
hay una
bien
moral
y lo que está
para
mal,
la cual no hay una moral para la cual el ser persona no depende de las capacidades sino de la existencia misma.
Y no,
no hay ninguna moral para la cual eso sea posible. Quiero decir, no hay morales que compiten por los criterios con los cuales se reconocen a los otros.
Mira, las dos grandes teorías morales son o la utilitarista o la kantiana. Kant reconoce como seres morales, independientemente de que sean humanos o no humanos, personas racionales y conscientes. Y la teoría utilitarista reconoce a personas a seres racionales, conscientes y sensibles. Pero la base sobre la que uno reconoce derechos y deberes es eso, es el valor moral de ese ser que uno tiene, como vos decís, enfrente. Pero si no tiene valor moral, yo puedo tener otra clase de derechos o deberes, pero que no nacen, digamos, del valor moral de esa persona. Puedo tener el deber de tratarlo de determinado modo, básicamente de tratarlo de determinado modo. Pero son deberes que yo tengo como de un modo derivado, no por el valor moral que tiene esa vida o ese ser, sino que son derivados por otras cuestiones, porque eso puede tener, digamos, otro valor, como yo decía, relativo a otras cuestiones, que son importantes también proteger o lo que fuera. Pero no hay un valor intrínseco.
No sé, yo pienso eso, y si lo pensamos en términos más globales y pensamos que todo lo que existe tiene derecho y, digamos, las teorías más, por ejemplo, el ambientalismo moderno, por pensar, sí, algo que se me ocurra rápidamente. Básicamente lo que sostiene, aunque son argumentos seculares en el fondo, lo que sostiene es que todo es sagrado, o sea, y que todo tiene el mismo valor. Es decir, y en el fondo está planteando eso.
Sí, sí, claro.
Y es una posición moral diferente.
Sí, no... Digamos, yo no adheriría a esas posiciones que dicen que todo tiene el mismo valor. Claramente
tampoco.
No todo tiene el mismo valor. Uh-huh. Como yo decía, hay cosas, digamos, hay seres que tienen un valor moral intrínseco y hay cosas que tienen un valor relativo. Por supuesto que la naturaleza, digamos, tiene valor. Uh-huh. Por supuesto que sí. Pero tiene un valor relativo para los seres que somos conscientes y sensibles y tiene valor para nosotros porque nos permite, digamos, desarrollar la vida. Pero es un valor relativo. Y por supuesto que le podemos otorgar derechos, digamos, hay derechos ambientales.
Uh-huh.
Por supuesto que se le puede otorgar derechos a cosas que no sean personas. Pero esos derechos están basados en un valor relativo que nosotros les otorgamos. No digo que sea imposible. Pero hay que diferenciar entre lo que tiene un valor intrínseco y lo que tiene un valor derivado.
La relativo. Sensibilidad es una de las características que te da valor.
Sí, sí. Para la teoría utilitarista, sí.
¿Y qué pasa con todas las, digamos, para mí me parece interesante esto de pensar los animales, es decir, ¿por qué el ser humano tendría más valor moral que un animal?
Bueno, eso viene de una tradición que es judeocristiana, religiosa. sí, en donde el ser humano es el centro de la creación. En realidad el ser humano, varón, blanco, es el centro de la creación, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, bueno, tenemos derecho sobre todo, sí.
Tenemos derecho sobre todo y después, cuando nos... Y esto, acá el otro día un jurista, un amigo de la casa, decía que en realidad el proceso de secularización es un proceso que lo tenemos gracias a la tradición judeo-cristiana. Es decir, que ese supuesto proceso de desligarnos del judeo-cristianismo es un proceso hiper-judeo-cristiano. Y de hecho, yo lo pensaba en estos términos. Es decir, es el judeo-cristianismo el que nos hace sentir que nosotros somos la especie más importante y también es la teoría del progreso a posteriori, es decir, con la secularización, las que nos hace sentir que podemos avanzar sobre todo lo demás. Por lo tanto, en realidad es una continuidad. Yo lo que quiero decir es que los argumentos éticos liberales muchas veces se desprenden de concepciones viejas de la religiosidad.
Ah, sí, está bien, sí. Después eso se traslada, digamos, esa idea de que el hombre blanco es, digamos, está por encima de todo, se traslada al derecho, se traslada a la medicina, se traslada, sí, a muchos otros ámbitos. Lo que pasa es que, bueno, también ha habido muchas luchas para tratar de ampliar el ámbito, digamos, de aquellos que gozan de los derechos esos proclamados para pocos, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Julieta, yo te propongo cambiar en los últimos minutos un poquito el eje de la conversación para que no sea, digo, me parece que ya hemos dicho bastante acerca de lo que desde esta perspectiva podemos decir sobre la interrupción del embarazo y su criminalización o no. ¿Cuáles son los otros temas relevantes de la bioética hoy? Yo creo que hay una gran cantidad de temas que tienen que ver con los cambios tecnológicos y lo que la tecnología está produciendo y las alternativas que está con las que está confrontando a la sociedad.
Sí. Sí, hay un montón. Bueno, otro tema muy pendiente, un tema, bueno, clásico de bioética, siempre ligado al aborto, es la eutanasia.
La eutanasia, ¿no? Claro. Claro, el gran libro de Dworkin sobre el tema es sobre el aborto y la eutanasia. Él trata el dominio de la vida, es el libro. Él trata estos dos temas en relación. Y de hecho, están evidentemente en relación. Sí. Tienen que ver con nuestra capacidad de decidir cuándo hay y hasta cuándo hay vida. Sí.
¿Y qué valor le damos a esa vida?
¿Qué valor le damos a esa vida? En Argentina no se está discutiendo la muerte digna.
No, hubo una ley de muerte digna, pero que en realidad es una ley de rechazo de tratamiento, digamos.
Claro,
que autoriza a rechazar
el tratamiento. Eso es. Es el derecho de no mantener la vida por medios artificiales, no el derecho de suprimir la vida voluntariamente.
Claro. Porque eutanasia es
retirar. Claro, lo que la legislación argentina permite es retirar los apoyos mecánicos, los apoyos terapéuticos. Sí. Pero eutanasia es otra cosa.
Claro, eutanasia es provocar la muerte, digamos, a pedido de un paciente, provocar la muerte, por, digamos, llevada a cabo por un médico con algún tipo de droga letal.
Tampoco hay muchos países en los que la eutanasia esté permitida, ¿verdad?
No, sí, no son tantos. Creo que deben ser menos que los que han aprobado el aborto.
Sí. ¿Por qué es tan complejo aceptar que alguien puede querer suprimir su vida en determinada situación de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de soledad o de hastío?
Sí, ahí sí, hay algo extraño. Pero bueno, pero todo gira alrededor de esto, ¿no? De creer que la vida es sagrada, es algo que no se puede rechazar nunca, es algo que estamos obligados a seguir hasta las últimas consecuencias y obligados a llevar adelante desde que es un embrión hasta el término último de la muerte. Pero es como si se pensara en la vida como una especie de imperativo, ¿no? Que de algo que tiene que ser llevado a cabo.
Sí, ahora.
Es como raro.
Pero ¿no hay un espejo en la naturaleza de esa pulsión de vida? Quiero decir, la naturaleza nos muestra, como dice Spinoza, si yo no me equivoco, todo ser tiene el deseo o la voluntad de perseverar en su ser, ¿no?
Sí.
Y en la naturaleza uno no ve en general esta voluntad de perseverar en el ser, de prolongarse, o uno ve en la naturaleza que la naturaleza decide la muerte en ocasiones.
La verdad, no soy especialista en, pero digamos, cuando se quiere recurrir a ejemplos de la naturaleza, uno podría encontrar un montón de cosas, ¿no? Pero hay animales que se dejan morir cuando saben que están muy enfermos O, por ejemplo, digamos, bueno, está bien, no voy a recurrir a ejemplos personales. Pero lo, si uno tiene gatos, sabe que los gatos cuando están muy mal es como que se ponen en un lugar escondidos, fuera de la luz. Digamos, y bueno, y ahí ya saben que... Saben ellos que... Ni siquiera sé cómo lo saben, pero saben que están mal y que se van a morir y entonces se apartan y se dejan morir. Entonces,
claro, la muerte terapéutica también está extendida, pero no se habla de ella, ¿no? Quiero decir, la morfina se usa mucho más de lo que se admite que se usa.
Sí, bueno, ahí hay todo un tema también con los cuidados paliativos, ¿no? Sí. Porque en algunos casos los cuidados paliativos pueden requerir acciones que apresuren la muerte. Entonces, pero sin embargo se lo quiere distinguir de lo que es eutanasia, ¿no? Porque, y claramente, digamos, son cosas distintas, porque si no, digamos, los cuidados paliativos quedarían mucho más...
vulnerables pero, jurídicamente.
Claro, y, no, sí. Y habría menos margen de maniobra, digamos. Claro.
Pero hay puntos de unión, es decir, mientras la eutanasia es la decisión individual... de quitar, básicamente la decisión individual de dejar de vivir, de abandonar la vida por una posición propia, por una situación.
De forzar el abandono de la vida, porque uno encuentra mucha gente que se abandona y se deja morir, pero no adelanta la muerte por medios químicos o de otra naturaleza. Sí. En cambio, en la eutanasia hay un hecho que provoca el fin.
Exacto. Exacto, sí. Pero ya hay otros casos que, siendo un poco distinto, por ejemplo, gente que, no sé, que tiene una enfermedad terminal y que no quiere pasar todo el proceso y que en el medio del proceso dice al médico, si me viene un paro cardiorrespiratorio, no me conectes de vuelta. Eso sucede, digamos. Esto es una práctica extendida. No.
Sí, pero eso, de nuevo, eso es renunciar a métodos artificiales de soporte.
Sí.
No,
que no en el otro
que
es
inducir
tomar
la
un método artificial para
claro, inducir la muerte.
Claro.
No, me parece que la eutanasia es muy precisamente la inducción de la muerte por medios artificiales. Es decir, es aquello que si no tiene una figura jurídica clara es un homicidio. Es decir, es matar a alguien. Solo una figura jurídica específica que distinga el acto de matar a alguien como respuesta a la voluntad de quien va a morir, puede cambiar esa naturaleza.
Sí, convengamos que también en el tema de la eutanasia lo que sucede es que muchas veces esa persona no se lo puede procurar por sí mismo el mecanismo, entonces precisa de la colaboración de terceros que pueden ser inculpados en un tipo de homicidio si se produce una eutanasia de una manera...
Claro, eso sería un suicidio asistido.
Exacto.
Que también es diferente de la eutanasia. El suicidio asistido es la propia persona a la que se mata. No es el médico, sino que habiéndole preparado a esa persona algo, porque o no sabe cómo prepararlo, o no puede tomarlo, o no puede prepararlo por sus propios medios, alguien se lo prepara, alguien se lo acerca, y es la propia persona a la que se mata.
Okay, hay una diferencia.
Sí.
¿Pero es una diferencia jurídica o es una diferencia filosófica, o ambas?
Yo creo que ambas. Yo creo que... La ley debería diferenciar porque claramente las acciones no son las mismas, ¿sí?
Pero el efecto es el mismo.
Sí, en todos casos.
¿Cuál es la diferencia entre que alguien me inyecte a mí si yo no me puedo inyectar o que yo me inyecte solo si alguien me preparó la jeringa y me la dejó al lado?
Y, si es un médico, vos no estarías siendo, digamos, la causa de tu propia muerte. En cambio, si
no
vos
es la
importa
más la voluntad que la agencia. Importa menos la voluntad que la agencia. Parece importar menos que alguien tenga la voluntad y decida que el instrumento por el cual lo hace. Le damos más importancia al instrumento, uno mismo o el médico, que a la decisión.
Las dos cosas son habría que diferenciar. Lo que pasa es que en el caso... Habría que distinguir entre todas estas cosas para que además, como vos decías, las otras personas no puedan ser culpabilizadas.
Okay.
¿No? Entonces, por eso hay que distinguir las causas. O sea, lo principal es la voluntad, ¿no? Es lo que hace que no sea un homicidio, porque obviamente cuando no hay voluntad, eso se convierte en un homicidio. Pero después habría que distinguir entre todos estos agentes que pueden provocar la muerte.
Bueno, tenemos por delante otro gran tema de discusión, el suicidio asistido, la eutanasia, la muerte digna, temas que todavía están ausentes en nuestra escena pública, pero en estos meses nos vamos a concentrar en la interrupción voluntaria del embarazo y sus consecuencias penales. Julieta Manterola, doctora en bioética, muchísimas gracias por tu compañía esta noche, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Mariano Schuster, muy buenas noches.
Mañana buenas nos encontramos. Nos vemos mañana.
Y también gracias Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmo en la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Quédense en Nacional. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.